En agricultura, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa en este día sábado. Muchas gracias por acompañarnos. A todos quienes nos escuchan de norte a sur a través de nuestra extensa red de emisoras y también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. Aquí estamos en un nuevo programa también recibiendo sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Frecuencia Miner. Frecuencia Miner, que no lo pronuncie muy bien. Y por cierto, saludamos a nuestros auspiciadores, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Hoy vamos a comenzar de inmediato, vamos a entrar en materia porque vamos a hablar sobre cómo se desarrolla la seguridad en una faena minera, cuáles son sus desafíos, sus precariedades en nuestro país y las nuevas tecnologías que vendrían a mejorar los índices de delitos que afectan al patrimonio minero en la industria. Para eso está con nosotros esta mañana aquí en el estudio Marcos Ocio, Country Manager de G4S. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días.
¿Nos puedes explicar antes que empiece a hacerte las preguntas qué es G4S?
Bueno, G4S es la empresa más grande a nivel mundial en temas de seguridad. Tiene su base en Londres, aunque operamos en más de 100 países y tenemos más de 600.000 empleados. En Chile tenemos 13 oficinas, la principal aquí en Santiago, y damos servicios a todo el tipo de industria.
¿Y en Chile desde hace cuánto tiempo están?
En Chile estamos desde hace más de 30 años. Y bueno, consolidado ahora a nivel de una sola compañía. Anteriormente hicimos algunas adquisiciones y éramos varias compañías.
Marcos, en distintas industrias, ¿no?
Sí, en Chile obviamente estamos muy enfocados al tema de minería, pero sí, G4S participa en todo tipo de industrias a nivel mundial.
¿La seguridad tiene parámetros similares en las distintas industrias o no? ¿O es muy diferente en cada una de ellas?
Tiene algunos parámetros específicos, por ejemplo, el tema de seguridad. Es importante diferenciar entre la parte de security safety, que en inglés es más fácil, a nivel de los países latinos, de repente es confuso, pero yo creo que los conceptos básicos de la seguridad son los mismos. El tema de safety, muy enfocado a las personas, a las condiciones de trabajo, y en la parte de security, muy enfocado al tema de los patrimonios, también las personas, pero los patrimonios y los activos. Eso es como muy general. Ahora, llevar a cabo eso en la práctica ya son cosas específicas en cada tipo de industria.
Y veamos entonces cuál es la situación en la minería. Por ejemplo, ¿en nuestro país son seguras las faenas mineras?
Sí, yo diría que sí. Yo creo que Chile como tal tiene un alto nivel en temas de seguridad y enfocado en los dos aspectos. Y yo creo que la minería es una de esas industrias donde es difícil distinguir y separar tanto la parte de safety y de security. Es una industria que por sus mismos procesos, que por las mismas condiciones de los lugares de las faenas, amerita que vayan muy de la mano. Entonces yo te diría que sí. En Chile, de hecho, nosotros proveemos servicios a varias mineras y los niveles de seguridad son altos.
¿Pero hay una cultura de la seguridad, de la prevención o no? ¿O son medidas que se aplican así aislatoriamente?
No, hay una medida de la seguridad y hay estándares definidos. Muchas de las empresas que trabajan la minería acá en Chile son empresas internacionales, igual que nosotros. Nosotros, para que tengas una idea, estamos en más de 60 países, tenemos mineras y tenemos casi 480 faenas. Eso implica que esos estándares los vivimos con las mismas compañías que están en Chile en otros países. Entonces, son muy similares. Yo te diría que sí, están en un buen nivel.
¿Cuáles son justamente los aspectos más relevantes a la hora de definir estándares de seguridad, a la hora de hablar de una cultura de prevención, Marco?
Bueno, el tema de seguridad se tiene que definir como eso, dijiste bien, como prevención. La seguridad tiene que ser preventiva.
Okay.
Y eso implica que el principal factor de la prevención de seguridad son las personas. O sea, tenemos que asegurar que el lugar de trabajo, que las condiciones de trabajo son propicias para que una persona esté segura y que llega a su faena y pueda regresar a su casa feliz al término de su jornada y llegar seguro. Entonces, las principales condiciones tienen que ver con el tema de las áreas de trabajo, con los procesos seguros, pero también con condiciones que son externas, que son vulnerabilidades, que aprovecha quizás la delincuencia para algunas situaciones, para robar, para entrar a zonas específicas que no deberían de entrar, y eso hace que también las personas se vulneren, porque obviamente estas personas que no tienen un control para acceder pueden propiciar situaciones que sean en contra de la integridad de las personas.
¿Y cuáles son los principales delitos que pueden afectar el patrimonio de una empresa minera?
Bueno, obviamente está el tema del robo, ¿no? Cuando hablamos de situaciones externas o de amenazas externas, porque normalmente las personas que ingresan es para hacer el tema de robar algo. Yeah. Y hoy día hay delitos que no necesariamente son físicos, me refiero al tema de los ciberataques, por ejemplo, hay información que es propicia para personas que pueden hacer daño con ello. Entonces también ya la seguridad no se limita solamente a la seguridad física de instalaciones, sino al tema de los sistemas, al tema de información, al tema de manejo de los mismos recursos de las mineras, que no necesariamente están dentro de la misma instalación, sino que viajan a través de otras áreas, ¿no?
Qué interesante eso que tú mencionas, porque hoy en día, por ejemplo, ya esa es otra área, todo lo que tiene que ver con la cibernética, con la información, que claramente se ha incorporado en el último tiempo en materia de tecnología e innovación a la industria minera nacional. Entonces, en ese sentido, ¿a qué nivel puede alcanzar el daño, por ejemplo, en la penetración de un sistema informático?
Bueno, lamentablemente los daños que se dan con la información y que propician situaciones para las empresas pueden ser de todo nivel, o sea, porque normalmente son compañías que cotizan en bolsa, que tienen altos niveles de muchos accionistas y etcétera, que son quienes propician precisamente el valor de esas empresas, y que el hecho de tener vulnerabilidades en la información que pueda ser mal usada o dársele un mal uso propicia obviamente estos riesgos. Entonces yo te diría que depende del tipo de información a la que puedan acceder, puede ser el daño pequeño o alto. Pero
¿y cómo se puede prevenir eso?
Bueno, hay especialistas en seguridad informática que propician precisamente, igual que con la seguridad física, tiene que haber barreras de entrada para estos delincuentes, que retarden esa información, que puedas detectarlo a tiempo antes de que generen un daño. Los firewalls y muchas otras herramientas que existen en los temas informáticos te permiten precisamente poder detectar y reaccionar a tiempo. Lamentablemente, como en todo, a veces la delincuencia siempre va un paso adelante y más bien va uno atrás tratando de parchear esas situaciones, ¿no?
Pero ustedes tienen un accionar en torno a todos esos tipos de aspectos, tanto informático como físico, por decirlo así.
Sí, y nosotros tenemos una división que ve toda la parte de consultoría, donde está la parte de informática. Te puedo decir que en Chile no tenemos especialistas, pero tenemos obviamente un departamento donde podemos acceder a estas personas para situaciones precisas con clientes que pueden accionar esas.
¿Y en Chile? ¿Cuál es la realidad en este minuto? ¿Qué es lo que se está dando?
Yo te diría que Chile quizás hasta hoy no ha sido un país tan tan afectado con estos nuevos tipos de ataque. Por ejemplo, los países mucho más desarrollados quizás son más propensos a ese tipo de ataques. Yo vengo de México, donde cada día más hay situaciones de estas, temas de espionajes y temas de otras cosas que también vulneran la información y la confidencialidad de las empresas, se dan en otra medida y se toman ya a nivel de no solamente el tema industrial y espionaje industrial, sino a nivel político y a nivel de muchos otros aspectos que vulneran precisamente esa información de las empresas. Chile yo creo que todavía no está tan afectado por ese tipo de delitos y puede ayudarse, obviamente tomando las experiencias de otros países que se han visto afectados en mayor medida para tratar de prevenir estas situaciones.
Ya que mencionas otros países, si bien no está tan afectado a lo mejor como ellos, pero sí tiene estándares internacionales. A ese nivel, ¿qué comparación podemos hacer? ¿Cómo nos encontramos?
Yo creo que bien. Yo creo que, por ejemplo, empresas, obviamente las mineras, pero también los bancos y aquellas compañías y empresas que manejan más tipo de información confidencial de sus clientes y demás, ellos siempre tienen que estar a la vanguardia en ese tipo de herramientas y en ese tipo de defensas contra ese tipo de ataques. Entonces, yo te diría que hay estándares internacionales que se siguen correctamente también acá en Chile.
Marco, ¿y la seguridad en nuestro país depende de cada empresa? ¿Se da en forma privada?
Eso es una buena pregunta, porque también, así como diferenciamos de la parte de safety y de security, tenemos que entender también que la parte de seguridad, existe la parte de seguridad privada y la parte de seguridad pública. Y la seguridad pública se entiende como aquella que está en las áreas públicas, donde tiene acceso cualquier tipo de persona y demás. La seguridad interna de las compañías, intramuros, es la seguridad privada. Y obviamente hay una diferenciación en ese aspecto, donde cada una empresa, en base a sus políticas internas y en base a las necesidades y estándares del tipo de industria que son, debe manejar estándares específicos.
Pero en términos de la responsabilidad de una política o cultura de seguridad y prevención, te lo pregunto porque quiero saber si todavía es justamente responsabilidad de las empresas, o por ejemplo de la autoridad, o por ejemplo del gobierno a través de su organismo de fiscalización. ¿A quién responde esa política de seguridad que debiera existir?
Bien, en todos los países la regulación de la seguridad privada obviamente depende del Estado, ¿no? Como cualquier legislación. Ahora, en términos específicos de estándares, la seguridad privada tiene sus propios estándares que no necesariamente son impuestos por el Estado. Pero estos estándares, al final del día, son, y vuelvo a repetir, para un tema de seguridad interna, que se puede definir intramuros, pero siempre hay un vínculo con la parte exterior, porque si yo me veo vulnerado dentro de mis instalaciones, independientemente de que sea adentro, es un delito. Y la seguridad pública y las autoridades deben de darle un seguimiento a estos procesos. Entonces siempre hay ese vínculo. Ahora, cada vez más, por ejemplo, los estándares están utilizando mucho más tecnología. Hay tecnología aplicada a la seguridad que debemos de llevar precisamente para estar siempre a la vanguardia en estos aspectos, ¿no? Y hablamos de cámaras de seguridad, y hablamos de drones, y hablamos de muchas otras cosas que no necesariamente per se es que nos den más seguridad. Es la gestión de estos sistemas, la información que podemos captar con estos sistemas para precisamente llevar esto al concepto de prevención que hablábamos, ¿no?
¿Y se están aplicando esos sistemas a qué nivel?
Cada vez más, te podría decir que todavía quizás no en gran medida, y es incipiente todavía en Chile el uso de estas soluciones, pero cada vez más, y yo creo que precisamente el hecho de poder ver la seguridad como un tema integral, donde podemos utilizar tecnología, más personas, más los protocolos y procedimientos de gestión de esta tecnología con las personas, es lo más importante. Te puedo decir que hay muchos clientes, muchos de ellos de la minería, que cada vez están más interesados en esto. Y yo creo que una parte peculiar del uso de la tecnología, con lo que ellos pueden acceder mejor a estas herramientas, porque obviamente todo tiene que ver con presupuestos también en las empresas,
claro.
Es el hecho de que esta tecnología, además de darles información que puede ser preventiva en términos de seguridad, les da información de sus propios procesos productivos. O sea, una cámara instalada en una zona, además de poder ayudar a detectar situaciones de riesgo, puede ayudar a tener información sobre sus propios procesos productivos, y entonces ahí es mucho más fácil vender este tipo de proyectos, ¿no?
Claro. Y tal vez empieza a integrarse a todo este proceso de automatización que está viviendo la minería, también en términos de seguridad.
Es correcto. Y yo creo que temas como la minería, industrias como la minería, tienen características especiales, donde geográficamente, donde están instalados, el tema de la dimensión de sus territorios, el tema de su acercamiento con la comunidad que deben de tener, el tema el tema sindical también, que es muy fuerte en muchas de estas mineras, etcétera, tienen ciertas características que los llevan a tener que utilizar mucho más tecnología de la que pueden utilizar en un lugar que es mucho más pequeño en dimensiones o con menos riesgos, ¿no?
Estamos conversando esta mañana con Marcos Ocio, Country Manager de G4S. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando sobre este interesante tema.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera, esta mañana conversando con Marcos Ocio, Country Manager de G4S. Marcos, bueno, estábamos hablando de todos estos desafíos te voy a preguntar concretamente cuáles son estos, cuáles son los que tiene la industria minera respecto de seguridad.
Bien,
principales desafíos.
Gracias, Verónica. Como te comentaba, yo creo que los desafíos tienen que ver con el tipo de industria en el tema de la minería, ¿no? O sea, es con los lugares geográficos donde están instaladas las faenas, con el tema de la dimensión de sus territorios, con el tema, muchos de ellos están cerca de fronteras, por ejemplo, con Bolivia, en el norte y demás, donde tiene características especiales que cuidar. O sea, y me refiero, además de la parte específica de las personas y los procesos, el tema de las vulnerabilidades, o sea, el tema de robos de los propios vehículos, son vehículos que son muy costosos, son vehículos que tienen ciertas características especiales que por su propio valor no son sustituibles rápidamente y que afectan obviamente el tema de los procesos productivos.
Pero el lugar físico, el espacio, la ubicación es lo que más incide en este sentido.
Yo creo que es el tema de la ubicación y el tema de la dimensión de las instalaciones, porque es diferente que como en una empresa puedas tener un cerco o una barda o pared que delimite las áreas, allá es muy complicado. O sea, son lugares muy lejanos y por las mismas características geográficas donde se encuentran, alturas y demás, los hacen obviamente también más vulnerables.
A ver, ¿cuáles son los principales aspectos imprescindibles en materia de seguridad que tiene que tener una faena minera?
Bueno, imprescindibles en temas de seguridad, obviamente, y muy enfocado al tema de safety, tiene que ver con las condiciones de los lugares de trabajo. Hay espacios confinados, hay manejos de sustancias peligrosas, hay lugares donde el tipo de terreno implica tener exceso de precaución en el manejo de los vehículos, etcétera. El tema del frío extremo en ciertas condiciones, o sea, todo eso tiene que ver en base a las personas. Ahora, en base a los activos, por ejemplo, el propio proceso, que es un proceso continuo que no puede estar intermitente, no puede estar parando, no puede estar, etcétera, tienes que asegurar esos procesos, y para eso necesitas que las condiciones de las maquinarias, de todas las herramientas y demás estén en condiciones. Y muchas veces esas herramientas o esos vehículos, etcétera, se ven vulnerados por tratar a algunas personas o gente ajena a tratar de robarlos y demás. Entonces tienes que tener mucho cuidado, o sea, son procesos críticos que hay que tener una continuidad de trabajo y tienes que cuidarlo previniendo precisamente todo eso, ¿no?
Marco, ¿y cuáles son los principales errores que se pueden cometer en términos de seguridad?
Yo creo que en términos de seguridad los principales errores a nivel de la parte de integridad de las personas tienen que ver con errores físicos. Me refiero que si no cuidamos que las personas tengan sus condiciones de salud adecuadas, etcétera, pueden poner no solamente en riesgo a su persona, sino a otros por los procesos que ellos manejan. Si las condiciones de los lugares de trabajo no son los adecuados, ponen en riesgo precisamente esa continuidad de la operación. Y yo creo que al final del día el hecho de poder hacer exámenes previos a cada una de las personas, asegurarse que están suficientemente descansadas, que tienen las condiciones de los equipos adecuados para trabajar, que tienen sus linternas al día, que tienen sus radios, etcétera. Todas esas condiciones que pudieran parecer menores son factores súper importantes en una faena minera para poder tener la seguridad de que se maneja bien. Allá no puedes tener el error de que no tenía las pilas cargadas,
claro,
o la batería cargada, o una lámpara en una dimensión donde no puedes tener acceso a otra, o que el radio no estaba cargado y no pude comunicar, o que las botas no servían, o que el casco se me olvidó. O sea, son condiciones súper estrictas que se deben llevar a cabo para asegurar la continuidad de la operación.
¿Hay algún estadístico o indicador que ustedes tengan donde, por ejemplo, dada la ocurrencia de delitos, por ejemplo, no sé, voy a poner una cifra cualquiera, más de 5 en el año, ya es calificada una faena de peligrosa o no?
No hay una estadística general de eso. Cada una de las faenas tiene características diferentes por su propia ubicación, pero lo que sí hay estadísticas donde a nivel de la parte externa de las faenas, en los límites donde hay los controles de acceso, se han detectado situaciones donde a lo mejor hay condiciones que no se están cumpliendo, hay persona que quiso acceder y demás. Son temas menores, pero precisamente cuando suceden te das cuenta que las medidas preventivas que se están llevando a cabo son exitosas, ¿no? Porque los puedes detectar antes. Ese es el objetivo de la seguridad, detectar y retardar cualquier situación de vulnerabilidad que se pueda dar a los lugares de trabajo.
Marco, porque hemos hablado que la tecnología, por ejemplo, y ya el desarrollo de esta en este tema es tremendamente importante. Entonces, dada las últimas innovaciones, ¿puede recaer la seguridad en la tecnología exclusivamente, o siempre hay un factor humano finalmente que la determina?
Siempre hay un factor humano. Y per se la tecnología no es la solución, pero sí es una herramienta que es necesario hoy día para dar las soluciones. Voy a poner algunos ejemplos. O sea, el tema de los drones, ¿no? Cada vez está más de moda y cada vez hablamos más de drones, no solamente en las faenas o en la industria. A nivel de las mismas municipalidades acá, hay municipalidades que sí. Ya están abriéndose al tema de los drones, que es un tema que tiene que, obviamente, lo primero que hay que seguir es una regulación que da la Dirección General de Aeronáutica Civil para que se puedan utilizar y en qué tipo de terrenos y etcétera, etcétera. Pero ya que lo puedes usar, el dron per se no te va a dar una solución. Es la información que puedes captar con ese dron. Y al final todo se resume al Big Data ahora, que está muy de moda, porque toda esa información la tienes que procesar y gestionar para precisamente tener una solución. Un dron es como una cámara.
Ok. Traducir en una política de prevención, en una política de gestión, en una política de seguridad.
Es correcto. Entonces, el tema de la tecnología es importante. La infraestructura también. Nunca vamos a poder carecer de las personas asociadas a esto, pero lo más importante es lo que comentabas ahora, Verónica, el tema de los protocolos, de los procedimientos y la gestión que podamos hacer precisamente para tener un sistema integral. Y un sistema integral de seguridad se compone de esas tres cosas: de personas, de tecnología e infraestructura, pero sobre todo de protocolos y procedimientos. Con esas tres áreas podemos gestionar un sistema de seguridad integral que precisamente sea eficaz.
¿Y los drones son la máxima tecnología que hay en este minuto para estos efectos, no?
Te podría decir que sí, es una tecnología moderna, es una tecnología de última generación. Pero vuelvo a repetir, si no se hace la gestión de esa información, el dron per se no te da una solución. Ahora, un dron, ¿por qué es importante? Porque si estamos hablando de áreas muy extensas, donde en lugar de ir una persona a revisar y a supervisar, puedes mandar un dron. Porque en las condiciones de noche, donde hace frío, donde las condiciones del terreno no son las adecuadas, bueno, este dron te puede dar información sobre esa área que no te va a tener que dar la persona y que va a estar mucho menos vulnerable a que le pase algo a la persona, ¿no? Pero el gestionar esa información, vuelvo a repetir, es lo importante.
Estamos hablando de la seguridad en términos de faenas que cuentan con recursos, con alta tecnología, ¿no? Y con el desarrollo de políticas al respecto. ¿Qué pasa con la pequeña y mediana minería en nuestro país?
Bueno, yo creo que la pequeña y mediana minería también tiene tecnología asociada a sus procesos. Obviamente, por las dimensiones quizás de las faenas, por el tema de los recursos, a lo mejor es más limitada. Pero yo creo que cada vez van más hacia allá también, porque están entendiendo que es una necesidad. No es un plus o es un nice to have, sino es una necesidad que ellos tienen y que si quieren ser competitivos a nivel de la industria, tienen que actualizarse y tienen que modernizarse en esos aspectos. Yo creo que si bien las grandes mineras marcan la pauta, la pequeña minería y la mediana minería van siguiendo siempre esos estándares.
Sí, ¿tienen alternativa de ingresar o de tener equipos de esta naturaleza?
Claro, yo creo que como en todo, como los autos, ¿no? El auto te da una misma solución de transporte de un lugar a otro, y hay autos de lujo y hay autos menos lujosos con ciertas características, pero yo creo que el hecho de poder implementar sistemas que permitan utilizar tecnología, aunque no sea tan sofisticada como otra, ya te da una pauta a poder gestionar información y a poder tener situaciones o detener situaciones que se puedan prever.
¿Un sistema de seguridad en una faena minera, Marco? ¿Es un sistema del cual debe estar informado todo el personal, debe estar entrenado, capacitado, debe ser parte de este sistema?
Una de las cosas que nosotros como compañía, como G4S, promovemos mucho es el tema de la capacitación. Y la capacitación no la puedes dar una sola vez. O sea, es un proceso continuo que debes de llevar, porque a las personas se nos olvidan las cosas, o sea, y eso es normal. Entonces tenemos que siempre estar actualizando a la gente sobre las condiciones, haciéndole ver que la seguridad de ellos depende de ellos primero, antes que nada, y eso implica que son procesos continuos donde, interactuando obviamente con la empresa, con las políticas de la empresa, tiene que hacerse continuamente. Entonces, sí, es un tema que es relevante para poder obtener índices de seguridad elevados.
Claro, porque si la seguridad de ellos depende de ellos, obviamente tienen que estar bien informados, digamos, de qué se trata, ¿no?
Claro, y comunicado. Cualquier vulnerabilidad se tiene que comunicar para que la gente entienda que existe y que tiene que evitarla. O sea, ¿no? Si hay situaciones donde hay a veces temas climáticos, ¿no? De o lluvia o nieve o demás, eso tiene que haber un sistema de comunicación inmediato, porque si alguien va a un área que hoy día está mal porque llovió, porque hay nieve, porque lo que suceda, tiene que informarse adecuadamente en tiempo y forma para evitar que eso genere un riesgo con alguna fatalidad.
Y hoy en día, en términos generales, esa vulnerabilidad pasa por factores externos como eso, que son a veces es impredecible, o las faenas en sí todavía tienen un alto grado de vulnerabilidad.
Las vulnerabilidades existen siempre. O sea, esos normalmente no las puedes eliminar. Lo que tienes que hacer es controlar esos riesgos que existen. Y hay riesgos que tienen que ver con temas meteorológicos, de la naturaleza. Hay faenas donde hay, por ejemplo, mucho tema de climatológico en temas de rayos en ciertas áreas. Y esto implica de que hay radares y hay situaciones de tecnología que estas mineras hoy tienen para detectar eso. Y entonces, cuando detectan que hay una tormenta eléctrica, hacen un llamado vía algún protocolo que se tiene para evitar que las personas salgan de sus instalaciones y accedan a estas áreas. Ese es un ejemplo.
¿Los derrumbes, por ejemplo, también?
Los derrumbes, por ejemplo. Entonces, tienen detectores, hay cámaras, hay situaciones que pueden prever eso. Hay centros de videovigilancia en muchas de las faenas donde están viendo áreas que ya saben per se que son riesgosas o que pueden ser vulnerables a ciertas situaciones. Y entonces, siempre se están monitoreando para que cuando algo sucede se pueda prever y evitar que alguien vaya o acceda a estas áreas, ¿no? Entonces son temas preventivos, como hablábamos.
¿Qué es lo que nos falta como sector para poder llegar a niveles internacionales en esta materia?
Yo te diría que Chile está en niveles internacionales. Nosotros, como decía, como G4S, operamos en muchos países en temas mineros también, y yo te diría que está Chile dentro del estándar. Quizás habrá países que tengan algún estándar más elevado, pero eso no implica que no esté dentro de un estándar internacional. Ahora, en los temas de seguridad, dado lo que decíamos, que la delincuencia o que las vulnerabilidades siempre existen, siempre hay que estar actualizándose y siempre hay que estar al día. Entonces, en ese aspecto, yo creo que hoy día en Chile se sigue invirtiendo en temas de tecnología, se sigue invirtiendo en temas de investigación y desarrollo precisamente para tener mejores soluciones, buscando también hacer más productiva el proceso productivo de ellos, donde al final del día también eso tenga una ganancia para las empresas, ¿no?
Marco Socio, Country Manager de G4S, muchas gracias, muy amable por haber venido esta mañana a conversar con nosotros aquí en Frecuencia Minera.
No, al contrario, Verónica, buenos días y que todo siga muy bien.
Muchas gracias, nos vamos a separar nosotros brevemente otra vez y ya volvemos.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa. Vamos a conversar con Fernando Cortés, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre esta aclamada Feria Exponor 2017 que se llevó a cabo justamente en esa región, en Antofagasta, hace una semana y que ya realizó su balance. En su versión anterior, 2015, este evento alcanzó negocios por $850 millones, más o menos. ¿Cuánto fue lo que generó en esta oportunidad? Lo sabremos y se lo preguntaremos a Fernando Cortés, a quien tenemos en línea. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿es positivo el balance que hacen de Exponor 2017 ya?
Absolutamente. Estamos muy contentos, muy satisfechos por la semana de Exponor. Creemos de que hicimos un aporte significativo al dinamismo de la economía chilena, por cierto, también a la economía de la región de Antofagasta y en particular a la industria minera. Estamos viviendo un periodo económico complejo donde precisamente la economía chilena necesita este tipo de eventos que atraen tecnología, atraen capital, encuentran a la demanda con la oferta en una industria tan importante como la industria minera en Chile.
Ahora, ¿cuál fue la sensación que dejó a los visitantes, a los expositores que acudieron a esta feria? ¿Qué les expresaron ellos, tanto nacionales como extranjeros?
Nosotros hemos recibido un feedback muy positivo de parte de ellos. El hecho de que Exponor se realice en una zona minera, genuinamente minera, estando ahí en el campo de batalla, como decimos nosotros, donde es relativamente fácil y directo contactarse con los mineros, no solo con el presidente de la compañía, sino que con los ejecutivos, con los técnicos, con los trabajadores, que son los usuarios al final del día de las máquinas, de las herramientas, de los servicios. Eso da un feedback muy potente, muy satisfactorio para nuestras empresas expositoras. Tuvimos más de 1.200 reuniones cara a cara entre precisamente nuestras empresas expositoras con más de 100 ejecutivos mineros, representantes de las 12 más grandes compañías mineras de Chile. Tuvieron la oportunidad ahí de estar sentados cara a cara precisamente identificando negocios, y eso lo valora muy positivamente el expositor de Exponor.
Oye, y decíamos en la introducción, Fernando, que en la versión 2015 se alcanzaron negocios por $850 millones. ¿Ahora hay alguna estimación de lo que dejó esta versión 2017?
Sí, nosotros le aplicamos una encuesta a los expositores y le pedimos que en el horizonte de un año ellos evalúen y cuantifiquen la percepción de los negocios asociados a su participación en Exponor. Y en esta versión, la cifra a la cual llegamos después de haber contabilizado la encuesta es de $800 millones, y esa es una muy buena cifra para la industria minera, para la industria proveedora y para Chile hoy día.
O sea, se mantuvo más o menos.
Exactamente.
Y eso es muy bueno dado la circunstancia que estamos viviendo, ¿no?
Absolutamente, es un volumen de negocio muy, muy significativo.
Fernando, ¿por qué es tan importante para las empresas mineras y proveedoras de la minería instancias como esta que genera Exponor?
Bueno, por varias razones. La más importante tal vez sea el gran desafío que tiene la industria minera chilena hoy día, cuál es hacer mejoras importantes en su productividad y en su competitividad. Y para eso la innovación y el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías, son claves para aumentar precisamente la eficiencia, la competitividad de la industria. Y el espacio espectacular que ofrece Exponor es precisamente para desplegar, ¿no es cierto?, nuevas tecnologías, innovaciones, en un solo punto, en 11 hectáreas, de manera más precisa, donde estuvimos este año. Y la demanda, es decir, las grandes compañías tienen la posibilidad también de reconocer, de mirar, de evaluar, de probar ahí en el terreno precisamente esa oferta tecnológica, esa oferta innovadora, que además viene representada por 30 países que estuvieron presentes en Exponor, encabezados por Estados Unidos, que era el país invitado.
Sí,
entonces, ese es el valor principal que yo destacaría en esta oportunidad, una contribución potente a la productividad y la competitividad de la industria.
Estados Unidos es el invitado especial de este año, y la próxima Exponor, tengo entendido, y que se va a realizar en el 2019, en 2 años más, será invitado estelar China.
Efectivamente.
¿Cuál es la expectativa que hay respecto de él?
El país invitado para 2019 es China, y la verdad es que las expectativas son muy, muy positivas. Cuando entregamos la noticia en el almuerzo protocolar del día lunes 15 y salió el representante, ¿no es cierto?, de la República Popular China precisamente a aceptar este desafío con mucho entusiasmo, se provocó una expectativa muy positiva por parte no solo de los asistentes al almuerzo, sino que en general por los medios de prensa, los actores nacionales y regionales vinculados a la industria. China es la segunda potencia, ¿no es cierto?, mundial hoy día en materia económica, en materia tecnológica. Es un cliente muy importante para Chile en materia de minería. Entonces va a ser realmente espectacular el despliegue que va a tener China Exponor. Déjeme decirle de que China ya hace varios años es el segundo país más importante en Exponor, con la presencia masiva de muchas empresas chinas.
Perfecto. ¿Y cuáles son los desafíos para ustedes como organizadores para el próximo evento?
Bueno, siempre organizar un mega evento de esta envergadura con 1000 empresas expositoras, con 30 países presentes por lo menos, es un gran desafío. Nosotros siempre nos esmeramos de manera particular porque las empresas expositoras tengan el contacto más directo y en múltiples plataformas para encontrarse con sus potenciales clientes. Ese es el principal desafío que tenemos, fortalecer esa plataforma con reuniones cara a cara, con networking after office, con las visitas a las compañías mineras que también se realizan en el marco de Exponor, con las delegaciones técnicas que nosotros organizamos por parte de las compañías mineras, con el concurso de innovadores que también lo aplicamos y que en esta versión tuvimos a 33 innovadores, forman parte del conjunto de desafíos que nos tienen particularmente motivados para la versión 2019 de Exponor.
Muchas gracias, Fernando Cortés, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, por este contacto. Felicitaciones y bueno, nos veremos en la próxima Exponor 2019.
Gracias a ti, Verónica.
Buenos días.
Buenos días.
Antes de irnos a una pausa, les cuento que en la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos, y Rivulis Plastro lo sabe mejor que nadie. Rivulis Plastro, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hidromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Rivulis Plastro, tu socio para el crecimiento. Ya volvemos.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve.
Hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso en Frecuencia Minera, la última parte de nuestro programa. Les cuento que Sandvik, proveedor líder de equipos, herramientas, servicios y soluciones de alta tecnología para la industria minera, saben que para cualquier empresa la seguridad, la productividad y el respaldo son muy importantes. Por eso la innovación es el sello que los distingue y marca el camino de sus clientes hacia el éxito. Sandvik está en constante evolución promoviendo el éxito rápido y seguro. Únase al movimiento hacia el futuro de la minería de esta manera, www.sandvik.com/thisway. Bueno, vamos a hablar sobre un estudio, fíjense, de la Fundación Chile, que indicó que el 45% de las exportaciones de bienes y servicios de empresas proveedoras de la minería se destinan a Perú. ¿Cuál es la razón de que Perú se haya vuelto un país atractivo para estas empresas nacionales y qué lugar tiene la innovación en este sentido? Lo vamos a conversar con Juan Cariamo, presidente de Minovex, Asociación Gremial de Empresas para la Exportación e Innovación de Productos y Servicios para el Sector Minero, a quien tenemos en línea. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿es Perú hoy algo así como la tierra prometida o no para los proveedores de la minería?
Yo creo que definitivamente Perú sigue siendo un destino muy natural de las exportaciones de las empresas proveedoras chilenas, no obstante que hay otros mercados muy interesantes también, como Australia, Canadá, que son países mineros, Sudáfrica también es un mercado interesante, pero sin duda las barreras idiomáticas, la distancia, hacen que esos mercados sean un poco más difíciles de explorar. Y hoy día, por cierto, entonces tenemos un país muy muy atractivo en términos de crecimiento de la inversión minera. Son los dos o tres greenfield más importantes de estos últimos años están allá. Y por lo tanto, es muy natural que muchos de nuestros proveedores estén día exportando.
Ya, ¿y qué pasa con Chile? No obstante, estas cifras presentadas por la Fundación Chile quieren decir que nuestro país ya ha dejado de ser, por ejemplo, un cliente importante para las empresas proveedoras.
No, definitivamente no. Yo creo que son destinos muy complementarios. O sea, yo creo que todavía, al menos en nuestra asociación, los proveedores todavía siguen teniendo su base de producción de servicios y venta de servicios en Chile. Sigue siendo atractivo porque en realidad Chile tenemos... muchos de ellos tienen contratos más de largo plazo, hay soluciones ya más probadas, por tanto lo que se hace acá es escalar mucho más, hay una amplia trayectoria, y las compañías también acá también se han hecho muy por así decirlo, muy abiertas a probar algunas cosas nuevas, pero lógicamente limitadas por este bajón que ha habido realmente de la inversión en los últimos años. No, prácticamente no tenemos greenfield a puertas, realmente los brownfield que se ven son muy pocos. Por lo tanto, por cierto que el mercado está hoy día está limitado, más limitado, pero para el crecimiento. Es ahí donde Perú yo diría que está desarrollando una alternativa muy complementaria de mercado, en un país que además reconoce que Chile le lleva por 50 años de historia o más en minería. Por lo tanto, el peruano es muy humilde en ese sentido de aceptar de que en Chile hay muchas cosas por ver y muchas experiencias que aprender.
¿Y qué es lo que están exportando nuestros proveedores hacia Perú?
¿Perdón?
¿Qué es lo que están exportando nuestros proveedores hacia Perú?
Mira, nuestros proveedores están exportando prácticamente de todo. Yo creo que hay una buena dosis de ingeniería, hay otra dosis de productos y soluciones de software, hay una dosis importante de soluciones de comunicaciones industriales, redes industriales, hay también algunas soluciones de automatización, y por supuesto también hay algunas importantes avances en términos de exportar también consultoría y experiencias en gestión minera, como todo lo que significa el sistema integrado de operaciones, la automatización de mina a puerto, esas cosas hoy día están bastante más desarrolladas.
Juan, pero a pesar de que tú dices... ¿Sí? Perdón, concluye.
Sí, no obstante, quizás quisiera acotar que el mercado peruano, sin embargo, requiere un poco más de madurez todavía. Yeah. En el fondo, por ejemplo, solamente para darte un ejemplo, nosotros tenemos una dosis de ingeniería muy importante en todos los proyectos de automatización que se hacen en Chile. En cambio, en Perú, el peruano todavía le cuesta comprar ingeniería. Quiere el producto al tiro y quiere avanzar rápidamente hacia las cosas más duras. Y nosotros sabemos que cuando se hace buena ingeniería, después el desempeño de las mejoras operacionales es mucho mejor. O sea, ahí hay un pequeño update que hacer en el mercado. Hay que ayudar al mercado peruano que vaya madurando en términos de comprar estos productos que para nosotros resultan naturales, para ellos no son tan naturales.
Ahora, lo que te iba a preguntar es, tú señalas que el mercado peruano es humilde respecto, por ejemplo, a la trayectoria chilena, a la historia chilena en materia de minería, sin embargo se ha ido consolidando como un actor bastante potente de la minería mundial. ¿A qué se debe esto, a tu juicio?
El que estén creciendo mucho se debe básicamente a que ellos tienen muy buenas condiciones de costo, como por ejemplo energía, mano de obra y una serie de otros servicios, y mezclado con una ley de corte de cabeza, digamos, muy muy atractiva para cualquier inversor minero. O sea, esa es la razón por la cual están creciendo. Pero también ellos saben que por eso mismo la cantidad de servicios disponibles que ellos tienen hoy día no es suficiente para el crecimiento que están teniendo. Y es ahí donde ellos miran Chile, que ya lleva casi 100 años de historia, digamos, haciendo minería, y por tanto tú te encuentras proveedores acá de todo tipo, de todo tamaño, para todo segmento de la cadena de valor de la minería, desde la exploración hasta el transporte de pulpa o la comercialización de productos mineros. Eso allá es un poco más difícil. No es poco frecuente encontrar que, sobre todo los inversores mineros grandes que tienen hoy día greenfield muy potentes, estén volcando los ojos hacia el mercado chileno, buscando acá soluciones, buscando acá capital humano, que allá a veces es un poco más difícil de encontrar.
¿El factor innovación es también un factor que nos diferencia del mercado peruano favorablemente o todavía no?
No, definitivamente. Yeah. Definitivamente acá hay una historia que hace que ha habido bastante más prueba industrial de distinto tipo de innovaciones, ¿no? Y aquí hablo no solamente de tecnología, también hablo de innovaciones en metodología. Solamente para darte un ejemplo, en Chile hemos ya estado probando modelos de relacionamiento comunitario que son muy importantes para las inversiones mineras, con un éxito bastante creciente, donde se han desarrollado metodologías participativas, con alianzas público-privadas, para hacer que el mundo comunitario se integre de mejor manera al mundo minero. En Perú todavía estamos lejos de eso. O sea, en Perú las protestas allá son muy agresivas, las tomas de caminos son bien frecuentes, y es porque hay un descuido todavía natural, por así decirlo, por el nivel de madurez que tiene el mercado, en no integrar todavía las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, ya que tienen una fuerza bien importante. Entonces, solamente en ese campo, por ejemplo, las innovaciones en metodologías que nosotros tenemos acá pudieron ser bien interesantes para ellos.
Juan Cariamo, presidente de Minovex, Asociación Gremial de Empresas para la Exportación e Innovación de Productos y Servicios para el Sector Minero. Muchas gracias por este contacto. Que tenga un muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias.
Buenos días, y con esto, con esta entrevista y conversación con Juan Cariamo, estamos despidiendo el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Les recuerdo que pueden seguir comunicándose con nosotros a través de Twitter, @frecuenciaminer. Y, por cierto, saludamos a nuestros auspiciadores, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Rigulis Plastro, tu partner para el crecimiento, que nos han acompañado, como siempre, aquí en Frecuencia Minera. Nos vemos, muchas gracias, que descansen.
Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Rigulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.